Canal Saber en podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
Bienvenidos, amigos y amigas, a este tiempo de voces aquí en Canal Saber, el espacio de encuentro con personajes del mundo de la cultura. A lo largo de todas estas temporadas que venimos compartiendo con ustedes, prácticamente nos hemos adentrado en todos los terrenos o disciplinas artísticas, y esta que hoy nos ocupa es inédita. Hemos hablado con pintores, con escritores, con músicos, con artistas de muy diverso perfil, pero por primera vez nos adentramos en el ámbito de las artes escénicas y en particular de la lírica, de la ópera, ese arte que ya cumplió 4 siglos a principios del siglo XXI y que rejuvenece las estrategias seguidas por los grandes teatros líricos del mundo. Están dando sus resultados. En el pasado año 2024, más de 13 millones de personas acudieron a la ópera en Europa. 2 millones eran público joven. Son datos realmente alentadores. La ópera, como todas las artes escénicas, se vio muy afectada durante el periodo de la pandemia. Transcurridos 5 años, el género no solo ha consolidado sus cifras, sino que crece año a año. Y para hablar de la ópera y para hablar de los artistas líricos, contamos con una joven cantante de Castilla y León. Nació en Pamplona, aunque tiene su residencia y posiblemente luego nos lo contará sus querencias en la ciudad de León, donde comenzó sus estudios en el Conservatorio Profesional de Música. En el año 2012 obtiene el título de graduado superior de canto por el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia. Ahí comienza una amplia trayectoria profesional que la ha llevado a numerosos recintos. Es soprano y vocalista principal, o lo ha sido, de 2 compañías de cruceros, Explora Journeys y Silver Sea. Ha grabado y también se ha adentrado en un ámbito que no le es ajeno por circunstancias familiares, que es el de la docencia, la enseñanza, en este caso, de la música y del canto. Dilatada, a pesar de su juventud, intensa trayectoria profesional de la que les hablaremos a continuación con nuestra invitada. Inés de Arbizu, bienvenida a Canal Saber.
Muchas gracias.
Bueno, cuéntanos cómo se dan esos primeros pasos y cómo recuerdas el momento en el que decides dedicarte a la música, al canto y a la lírica.
Pues tengo que contar que yo crecí escuchando ópera, eso más por la parte de mi madre. Yo escuché Rigoletto tantísimas veces que casi no puedo ni nombrarlas, y fue un poco lo que me impulsó diciendo: yo quiero llegar a cantar lo que hace esta soprano, sobre todo en ese dúo precioso que tiene con el padre al final del tercer acto, ¿no? Y entonces siempre se me quedó en la cabeza que a mí me gustaría aprender a cantar, pero cuando me decidí, para mí era un hobby. Yo tradicionalmente, por mi familia, ellos se han dedicado a la rama del derecho, y eso fue lo que hice yo también. Y fue al final de la carrera, cuando yo ya estaba en París, porque me fui de Erasmus durante ese año, el último, cuando tuve que decidir. Ahí era una cosa o la otra, no podían ser las dos. Y bueno, yo aposté por el arte, porque digamos que me removía más. Y afortunadamente en casa siempre conté con el apoyo. Me dijeron mis padres: si quieres intentarlo, adelante. Y fue a partir de entonces, sobre todo, estamos hablando del año 7, o sea, antes de llegar a Valencia y tal, porque había que seguir o dejarlo ahí y hacer otra cosa. Yo en principio quería ser juez, siempre era la parte que más me gustaba, pero bueno, pues al final nos dedicamos a algo más artístico, más creativo.
En el caso de los artistas, para entender bien la vocación, es fundamental conocer sus influencias, ¿no? Sus referencias. ¿Cuáles son esos artistas que marcaron tu infancia, tus primeros contactos con la ópera? Posiblemente también lo hablaremos de la zarzuela. ¿Cuáles eran los que más te impresionaban y por qué?
Vamos a ver, quizá el primero, y eso fue porque lo escuché de niña, fue Pavarotti, sin duda. No, nosotros escuchábamos cuando viajábamos, y viajábamos mucho de niñas. Mi madre tenía sus cintas con las óperas de Pavarotti, y esa voz envolvente. O sea, quiero decir, yo tuve más referentes masculinos al principio que femeninos. Eso vino después, cuando empecé a estudiar. Y como referentes femeninos que después me empezaron a interesar por la parte vocal, cuando ya empecé a formarme, Tengo que mencionar a Montserrat Caballé, sin duda ninguna. Y después, por la parte dramática, quizá no tanto por la vocal, pero eso va en gustos, fue María Callas, sin duda. Por esa intensidad que le daba a todos sus personajes, que revolucionó el mundo de la ópera, en realidad, porque ella apostaba por meterse en el carácter del personaje, expresar el drama desde la realidad que querían todos los compositores, ¿no? Y entonces eso fue un poco, digamos, los dos grandes referentes. Pues he tenido muchos más, vocalmente Mariela Devia, Diana Damrau o Anna Netrebko, que son más contemporáneas, pero digamos que esas dos, por la parte vocal y por la parte dramática, digamos que fueron las que más me inspiraron desde el principio.
Yo no soy cantante, pero suscribo completamente tus preferencias. Has citado tres, indudablemente, de los nombres más influyentes de la ópera a lo largo del siglo XX. Has citado la técnica y me gustaría hablar contigo de técnica. ¿Con quién te formaste y cuál es tu idea acerca de la técnica vocal?
Pues tengo que decir que yo me formé con muchos profesores. O sea, aquí en León, empezando en el conservatorio, primero estuve al principio de mi formación con Yolanda Montusé los dos primeros años, después ella se fue a Asturias y allí permaneció, y después con Marta Arce, que todavía sigue siendo profesora aquí, hasta que después me fui, estuve 2 años fuera, yo terminé el grado medio en Salamanca, y después, como he dicho, estuve en París, donde allí conocí a una profesora japonesa, a Fusako Kondo, que ella tenía otro tipo de concepto de la técnica, hasta que finalmente, cuando tuve que decidir dedicarme a esto y avanzar en mis estudios, me fui a Valencia, y ahí, a través del tiempo, durante mis años de conservatorio, bueno, yo di clases con, por ejemplo, con Gloria Fabuel, con Ana Luisa Chova, también di alguna particular, pero sobre todo el que más me marcó mi trayectoria como técnica vocal fue Ramón de Andrés, el barítono valenciano, que bueno, en su día hizo su propia carrera internacional, hasta que ahora ya se está dedicando más a la docencia. De hecho, ha sido profesor invitado de la Academia Niesin de Moscú durante mucho tiempo, ha tenido muchos alumnos que han salido muy bien, y fue realmente con él, después de digamos, conocer muchas opiniones, el que realmente me dijo: las bases deberían de ser estas y sobre esto deberíamos avanzar. Y eso, esa formación con él duró 3 años, hasta que me fui a Madrid y después ya seguí el repertorio por otro sitio. Pero digamos que fue como, si tuviera que llamar a alguien maestro, sería él, ¿no? Así, eso puedo decir.
La técnica indudablemente condiciona el estilo, digamos que acaba provocando un estilo, ¿no? Decía Gustav Mahler que todo está en la partitura excepto lo esencial. Pues, ¿cuál sería ese ingrediente que tú intentas imprimir en tus interpretaciones? Aquello que no está en la partitura, pero está en lo que escucha el público. Sí.
Una vez, yo recuerdo, esta frase no es mía, se la escuché justamente a Ana Luisa Chova en una reunión con los alumnos que ella tuvo, y nos dijo: tenéis que tener en cuenta que sin nosotros la música no sonaría. Esa es la magia de los intérpretes: sin intérpretes no hay sonido y sin sonido no hay nada. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Yo creo que los compositores tienen el tremendo don de poder expresar en papel y concentrar en papel algo que ellos quieren plasmar. Y a partir de ahí hay que procurar que otra persona, otro ser humano, otro intérprete, ¿no?, sea capaz de darle vida a eso. Eso es con lo que me quedo yo. Es decir, lo importante es, todo está en la partitura menos lo esencial, la vida, el molde y aquello que sale a través de la persona, la voz humana que lo expresa, ¿no? Eso, digamos, que sería mi mejor respuesta para eso.
Dirías que eres un artista que ha ido por libre, en el sentido de que has intentado controlar tu propia carrera o hacer lo que te apetecía hacer en cada momento.
Sí, sí. Yo, de hecho, no he tenido, vamos a decir, una carrera muy ortodoxa a la hora de moverme en el plano profesional, porque evidentemente cuando te formas como cantante de ópera, normalmente la vía normal es los teatros de ópera o bien los coros de ópera, o bien compatibilizando eso con la docencia, los conciertos. Como concertista sí, y cuando empecé en Valencia sí que hice alguna pequeña producción, pero después a mí se me presentó una oportunidad que nunca había considerado por una vía un poco más lateral, que era la de los cruceros, por mediación de el agente con el que todavía trabajo, que él era un apasionado de la música clásica y hacía audiciones, que se iba a Italia a buscar a los artistas clásicos, para la creación de sus propios espectáculos de clásico, para que cantaran como liderando el espectáculo, ¿verdad? Y yo, pues, por mediación de un alumno de entonces, me metí en ese mundo, hice las audiciones, les encantó, y estuve en Silver Seal, el que has mencionado antes, durante 7 años, fue mucho tiempo, porque además lo bueno de aquello fue que, claro, yo me tuve que adaptar a una versión un poco más enfocada al teatro musical, no tanto en los espectáculos de clásico, pero sí en los demás, que suponían integrar coreografía a la parte de... Porque, claro, tienen una formación mucho más extensa, se trabaja todo para ellos, ¿no? Y al mismo tiempo te obligaban a tener tus propios espectáculos. O sea, yo tuve que desde el principio montar mis propios conciertos, pensar en un repertorio adecuado a un público profano, entre comillas, pero que a lo mejor tampoco era tan entendido de la música clásica, y a partir de ahí fue lo que a mí me permitió desarrollarme más como artista. Eso sí que lo reconozco, que fue quizá la parte más interesante del trabajo.
¿Todavía es necesario irse de España para despegar profesionalmente?
Dice uno de mis mejores amigos, que bueno, él la verdad es que está haciendo una carrera estupenda, pero siempre decía que nadie es profeta en su tierra. La verdad es que quizá no es tan necesario teóricamente, pero el hecho de irte fuera te abre mucho como artista y te hace desarrollar habilidades que son muy necesarias para crear tu singularidad en este mundo. Y me explico. El mundo de la lírica, como todas las artes escénicas, está sobresaturado. Y sobre todo, porque es así, de mujeres sopranos. Entonces tienes que tener algo diferente. ¿Qué es ese algo diferente? Cada uno tiene que descubrirlo. Y sin duda, cuando sales de tu entorno más cercano o del que está pautado, el del que tienes más cercano, es cuando tienes que empezar a flexibilizar tu propia cabeza y decir, vamos a ver, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? ¿Es posible? Y todo eso, digamos que estimula la mente creativa y te puede hacer llegar muy lejos por lugares que ni siquiera se te hubiera ocurrido transitar. No sé si me explico, ¿no? Y eso es a mí lo que me parece más interesante. Quizá no tanto decir, hay que salir para llegar a triunfar, no necesariamente. Hay gente que no sale nunca y tiene carreras brillantes por eso. Pero a la hora de formarte como un artista autónomo y completo y por ti mismo, en el sentido de la singularidad de cada uno de nosotros, creo que es una experiencia que todo el mundo debería tener, eso sí.
En todo caso, siempre es necesario hacer ese tránsito entre la vocación, que generalmente es ingenua, al pragmatismo, ¿no? Porque la mística sublime de la música, naturalmente, tiene que abrirse camino entre las miserias del mercado, ¿no? Sí. ¿Crees que conservas esas motivaciones que provocaron en ti la vocación hacia la música en un sector tan altamente exigente y tan tremendamente competitivo?
Sin duda. Yo tengo la misma vocación que cuando empecé, si no más, porque el hecho de ver, uno, vamos a ver, pasa por muchas decepciones, pero el hecho de ver que eres capaz de hacer avanzar tu propia carrera, para mí por lo menos ya es motivación suficiente. Además es una cosa que siempre supe, o sea, como cualquier cantante que se haya dedicado a esto y se haya metido en este mundo, he pasado por muchas decepciones, por muchas negativas, por muchas audiciones, muchos concursos, como todos. Y lejos de desanimarme, que en el momento sí lo hacían, pero era el momento puntual, yo decía, pero es que yo sé que lo voy a conseguir, ¿no? Y entonces eso era lo que me motivaba. Quizá era un poco una protección, por decir, he llegado tan lejos que no me puedo echar atrás ahora, por lo que fuera, pero el caso es que siempre tuve como esa fe, de decir, es que yo sé lo que quiero hacer, sé lo que quiero transmitir, y sé que puede funcionar. Y entonces, pues sí, sin duda, yo soy una vocacional nata.
Creo que el año 2016 fue un año muy importante en tu carrera. Grabaste el álbum Opera Dream. Sí. ¿Cómo recuerdas ese momento y ese proyecto?
Pues eso fue justo antes de empezar en Los Barcos, y eso fue por sugerencia de uno de mis compañeros que ya había trabajado a bordo, el tenor con el que hice mi primer contrato. Él me dijo que lo había hecho, que era una idea interesante de tener algo de material para que los pasajeros, que normalmente les gustaba mucho este tipo de espectáculos de clásicos, se llevaran un recuerdo, ¿verdad? Y yo en ese momento estaba en Madrid con el siguiente en mi lista, que ha sido de los grandes maestros que he tenido, el repertorista Manuel Burgueras, que trabajó, bueno, pues por más de 20 años con Caballé. Estuve trabajando todo ese año con él, como digo, el repertorio, y entonces cuando me surgió esta idea de grabar ese disco, Se lo propuse a Manuel con música en directo, me dijo sí, me parece muy bien, me parece que es algo que es apetecible para el mercado y que si te lo puedes llevar contigo, pues maravilloso. Y fueron 2 días de grabación, porque fueron 10 temas entre canción lírica, ópera y teatro musical, porque tenía que tener un poco de todo. Él me acompañó la mayor parte, no todo, pero la mayor parte, y fue bastante, bastante intenso. Ahí es cuando empiezas a pensar, y los cantantes de ópera que tienen que grabar óperas enteras con la orquesta y con todo, en fin, yo lo hice, si me permito la expresión, hacerlo un poco más en versión reducida, pero la grabación yo creo que es una de las cosas más duras y más exigentes que hay, incluso más que el directo, porque la grabación hay que parar, hay que volver a repetir, hay que volver... Es como el cine o el teatro, pues depende, depende. Entonces...
En ese periodo también participaste en la producción de muchos vídeos, creo, ¿no? O con posterioridad, puede ser.
La producción, ¿te refieres...?
Grabaciones en vídeo.
Ah, no, sí, eso fue después. Eso fue sobre todo durante la pandemia. Porque, claro, una vez que se cerró el mercado a nivel mundial, todos tuvimos que volver a casa y a mí me tocó desde Sydney entonces, que estaba con el último barco en el que estuve el año 20. Y entonces, claro, volví ese verano a trabajar con Manuel en Madrid, a pesar de la pandemia y a pesar de todo, y se me ocurrió la idea de hacer una grabación de las áreas más recientes que estuviera trabajando. Se lo volví a proponer. Y dije, yo esta vez quiero que sea en vídeo, porque como el mercado avanza a pasos agigantados y cada vez más lo que se pide es lo visual, y ya ni siquiera vídeos enteros, sino extractos, por ejemplo, cosas pequeñas que te den una idea de lo que puedes esperar de la persona a la que quieres contratar desde el punto de vista de un empresario, en fin. Pero me interesaba tenerlo grabado. Y entonces estuvimos trabajando todo ese verano, yo le planteé el proyecto y entonces ahí volvimos otra vez a Madrid, sobre todo para la grabación de una de las áreas, que era de la opereta Candide, que era mucho más artística, mucho más teatral. Y ahí lo hicimos, fue la segunda grabación que hicimos juntos y de nuevo, 2 días de grabación, 2 arias por día, por muy increíble que pueda parecer, pero es que es bastante, tiene mucho...
Exigente, sin duda.
Muy exigente, pero lo sacamos adelante y bueno, pues el fantástico como siempre. Solamente se le ven las manos en mis vídeos porque les reacio a mostrarse de forma completa, pero vamos, de nuevo fue, bueno, pues increíble la verdad.
En tu repertorio hay roles mozartianos, belcantistas, franceses, además de haber incursionado en la ópera contemporánea con Bernstein, Britten y Menotti. ¿No te pones límites?
No. O sea, digamos que a mí me atrae más lo que hago desde el punto de vista interpretativo. Y eso al final acaba guiando mi línea musical. Por supuesto, una vez que ya uno se conoce, sabe que hay cosas que dependiendo del instrumento que tengas, y con esto me refiero al tipo de voz que tengas, es mejor que abordes o no. ¿De acuerdo? No todos los cantantes pueden cantar todo, algunos pueden, pero digamos que el propio instrumento suele delimitar lo que se te da mejor y lo que no, y bueno, pues alguien que es inteligente pues sabe aquello en lo que puede lucir mejor. Pero digamos que a mí la mayor motivación, es decir, algo me resulta visual, algo me resulta atractivo desde el punto de vista actoral. Por ejemplo, Bernstein, que has mencionado, es Candide, es Glitter and Be Gay. Yo me acuerdo que me inspiré en Diana Damrau y en su versión de esta área para hacerla y dije, yo quiero hacer eso. Total, porque además soy capaz de entender perfectamente el conflicto que tiene un personaje como ese, ¿no? que es tan actoral, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que no, depende de lo que me inspire.
Y hablemos del mundo de la ópera. Hemos pasado del divismo de la prima donna al carácter estelar de los directores de escena, ¿eh? Que en muchas ocasiones son más protagonistas o más estrellas que los propios cantantes. ¿Cómo definirías el ecosistema actual del mundo de la ópera?
Yo creo que la ópera, como cualquier arte escénica, lo que quiere es evolucionar y adaptarse en la medida de lo posible al mundo actual. Eso puede querer decir muchas cosas, pero claro, hay que tener en cuenta que a pesar de que se ha seguido componiendo ópera, el 90%, 95%, si me atrevo a decir, de la producción que se hace, por lo menos en Europa, son las óperas del siglo XIX, hasta Wagner y ya. Y alguna más que se hace después ya contemporánea u ópera americana, pero eso prácticamente solo en Estados Unidos. Y entonces, claro, cuando se han repetido tantas veces y con tantas producciones, aparecen nuevas ideas. ¿Y qué ideas puede haber de novedad en una ópera que se ha cantado y se ha tocado hasta la saciedad? Lo visual. Y yo creo que es ahí donde ellos han entrado, han querido ofrecer su propia visión, o su, adaptándolo a veces con escenarios que reflejan el mundo real o incluso al cine, por ejemplo, a la época de los gángsters de los años 30. O sea, tienes ambientaciones de todo tipo y yo creo que es porque se pretende recrear distintas opciones, porque los conflictos al final son extrapolables a todas las épocas. Y entonces yo creo que ha sido esa la cosa de decir, vamos a dar una vuelta. En mi opinión, a mí hay cosas que me resultan todavía fuera de mi comprensión y un poco exageradas, pero yo creo que ha sido por eso, porque el arte se renueva continuamente y pide renovarse porque tiene que avanzar con su tiempo, y yo creo que por eso ha sido el cambio.
¿Y qué óperas te gustaría tener en tu repertorio o te gustaría interpretar de las que aún no has interpretado?
Yo siempre he tenido una ópera favorita por compositor. No tengo una ópera favorita como tal. Pero por compositor, si me tengo que referir, por ejemplo, a Puccini, que quizá es uno de los más desgarradores, para mí sería Tosca, sin duda. Que esté dentro de mi repertorio todavía, pues a lo mejor todavía me quedan unos años, pero digamos que esa sería como la más cercana. Dentro de la ópera francesa Carmen, también por lo visceral, pero bueno, esa lamentablemente es una mezzosoprano, o sea que no es para mi estilo. Massenet tiene cosas preciosas, la Manon, sí la he cantado muchas veces. Y bueno, pues mi querido Verdi, pues Traviata, obviamente, ¿no? Y Rigoletto también. Rigoletto me parece una ópera, yo creo que la más redonda que tiene, porque todos los números son bonitos e importantes. Y en general esas te puedo nombrar así como que se me ocurran ahora como más importantes.
Y como docente y como cantante, ¿por qué crees que hay esa voracidad y también esas prisas por quemar etapas, ¿no? Vemos que es un sector en permanente combustión, ¿no? Como que hay una necesidad imperiosa de llegar inmediatamente a las metas, a los objetivos profesionales.
Yo creo que es porque hay mucha competitividad y muchísima más gente que se dedica a todo. Entonces, ciñéndome exclusivamente al arte, yo creo que para los jóvenes, además, el mundo está cambiando mucho y muy rápido porque, como he dicho, todo se vuelve muy visual, todo está al alcance de todo el mundo hoy tener una grabación, que la gente te vea, que la gente sepa quién eres. O sea, al final todos luchamos por un puesto, ¿no? Y entonces esa capacidad de poder llegar a tener importancia, que la gente tener tu momento, que la gente te conozca y a partir de ahí poder ir construyendo, o simplemente el momento de gloria, es una cosa que al estar al alcance de cualquiera dice, pues quiero lo mejor en el menor tiempo posible y para antes de ayer, ¿no? Todos lo queremos, todo. Y esto, por ejemplo, en el canto particularmente lo han impulsado mucho los concursos de televisión como Got Talent, como La Voz, como Operación Triunfo, que empezó en su día, lo cual ha tenido cosas muy positivas, pero también ha tenido cosas, ese trasfondo que a veces no se ve, y es que la formación de un instrumento como tal requiere mucho más que un momento de gloria, si lo quieres mantener. Y el caso es que, y de nuevo voy a citar una frase, esta no es mía, es de Ramón de Andrés, él decía, hay dos tipos de cantantes, los que cantan porque pueden y los que cantan porque saben. Y dice, yo pertenezco al segundo grupo y te aconsejo que tú también. Porque hay gente que hace toda una vida de carrera cantando porque puede y no les pasa nada. Pero normalmente suele pasar. Y cuando eso ocurre, si no sabes cómo resolverlo, puede ser el fin. Y de hecho lo es para muchos. Que entran en barrena y dices, claro, de repente salía y ahora ya no sale. ¿Por qué no? Bueno, pues todo eso es el proceso de aprendizaje, de disciplina, de construcción del propio instrumento, que además, no te voy a engañar, y lo he dicho alguna vez en alguna otra entrevista, si quieres ser artista, va a pedir todo de ti mismo. Porque es lo que expresas, lo que sale. Y todo eso es toda la personalidad puesta encima de la mesa. Y eso no solamente nos pasa a los cantantes, les pasa a los actores, les pasa a cualquiera que utilice su expresión, los bailarines también. Pero quizá los que utilizamos la voz más, porque efectivamente es lo que sale, es el primer instrumento, ¿no? Entonces, ojo con las prisas, porque puedes tener tu momento de gloria, pero puede ser muy efímero. Ahí ya cada uno lo que quiera, como lo quiera valorar.
¿Y cómo se enseña el canto? ¿Cómo lo enseñas tú?
Yo normalmente me acerco porque tengo alumnos de muy distintos tipos y aspiraciones, enseñado a clásico pero también a contemporáneo, de todos los estilos. Normalmente siempre suelo empezar preguntándoles qué es lo que les gusta cantar a ellos, porque desde la motivación me parece que es desde donde se debe de empezar. No todo el mundo va a querer dedicarse al lírico, no todo el mundo va a querer ser Pavarotti. Cada uno va a querer cantar para lo que quiera. De hecho, hay muchos que te dicen, bueno, yo no tengo pretensiones. Digo, bueno, eso ya lo veremos. Vamos a empezar y vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, yo me puedo ir haciendo una idea. Si se animan lo suficiente, pues les invito a que me canten algo para que yo también me haga una idea de qué tipo de voz tienen, cómo lo cantan, cómo, ¿no? La expresión corporal que tienen, eso ya me dice el 90% a los 10 segundos, vamos a decir. Y a partir de ahí, pues les enseño las bases. La respiración, después los ejercicios para ver su extensión de voz y a partir de ahí les voy enseñando cómo colocarla, cómo ir haciendo melodías y todo eso adaptado, porque siempre les hago cantar desde el principio, no me enfoco exclusivamente en los ejercicios, que es una parte muy árida, enfocado a lo que ellos quieren cantar. Y una vez que van notando que van pudiendo aplicar lo que, o sea, que les va saliendo, vamos a decir en una palabra, pues ahí ya entra la motivación. Pero es un trabajo... y esta es la parte más difícil de integrar, que en gran medida debe de ser autónomo. Debe de ser, es decir, el profesor enseña el patrón y después el alumno lo repite. Como digo yo, que se me da bien el ganchillo, aprendes el patrón del punto y después está repetido hasta que terminas la bufanda. Pero eso es otra cosa. Lo que tienes que aprender es cómo se hace el punto, ¿no? Bueno, pues eso es. Y quizá eso es lo que más les cuesta al principio. Dices, es que trabajar yo solo. Depende. Cuando algo les gusta, sí, claro que lo hacen. Pero bueno... al principio pues es difícil porque es integrar una cosa extraña y la técnica, bueno, pues eso puede ser un camino bastante, bastante complicado. Entonces hay que tener paciencia y confiar.
Y luego hay que tener otras cualidades, indudablemente otras capacidades que se pueden ir puliendo, ¿no? Una de ellas, en el caso de la ópera, es la capacidad dramática, que es naturalmente fundamental. Y el dominio escénico, ¿no? La presencia sobre el escenario, ¿no? No solo se proyecta la voz, se proyecta también la propia imagen, que tiene indudablemente un gran componente de seducción. Totalmente. ¿Cómo trabajas ese aspecto?
Yo siempre he sido actriz, siempre. O sea, no de oficio, porque no he hecho arte dramático, salvo lo que vi en la carrera, ahí tengo que mencionar a una de mis... profesoras, Araceli del Conservatorio de Valencia, que bueno, para mí es uno de los grandes referentes, montaba unas óperas espectaculares. Pero sí que me ha llamado siempre la atención, como digo, la parte dramática, la parte real, cuál es el conflicto, qué es lo que se mueve aquí, ¿no? Y con los años, y esto se lo debo también a mis profesores repertoristas de Valencia, decía, vamos a ver, escucha la música, ¿qué es lo que expresa la música desde el principio? ¿Es una cosa triste? ¿Cómo empieza el instrumental? ¿Es una cosa animosa? Y cuando eres capaz de escuchar con eso, y aquí voy a parafrasear a Callas, cuando escuchas con el corazón y no tanto con la cabeza, no necesitas gran cosa. El compositor ya se ha ocupado de eso. La obra te va a hablar a ti. Por supuesto, esto, claro, quizá no, a un alumno que está empezando pues le estará diciendo lo que tú digas, pero en realidad sí. O sea... hay una razón por el que el texto es el que es y está puesto con la melodía que está puesta. Y por la que la melodía instrumental entra cuando entra. Y entonces hay muchísimo más en la partitura de lo que nos puede parecer a simple vista. Y si eres capaz de conectar con todo eso, la parte actoral sale. Desde luego no es para todos, ¿eh? No es para todos porque gran parte de tu trabajo va a consistir en adquirir una técnica y eso quiere decir que tu atención se va a focalizar sobre todo en eso. Y eso es una cosa que cuando te empiezas a trabajar repertorio, los repertoristas a veces mencionan, dices que tenéis unas voces preciosas, pero después es que a la hora de expresar no lo comprendo. Digo, pues yo sí, porque la atención se te va a cómo tienes que producir ese sonido más que a cómo tienes que venderlo. Eso viene después. Si lo puedes hacer a la vez, fantástico, maravilloso. Bueno, pues te tienes muchísimo de ganado. Pero ahí, tradicionalmente, incluso en el mundo de la ópera profesional de los grandes, los hay que han sido grandes vocalistas y grandes actores. Y por algún motivo a veces no siempre coincidían las dos. Entonces, yo soy partidaria de trabajar las dos. O sea, yo no admito disociación, pero es verdad que es así.
¿No crees que en este momento hay un exceso de teatralidad en detrimento de la voz, o que de alguna forma el mercado, la tendencia, los directores de escena,
sí,
que antes
también
hacíamos referencia,
sí,
quizás pone más el foco en la dimensión escénica, y a veces eso va en detrimento de la calidad vocal.
Yo creo que cada uno barre para casa. Entonces, en el momento en el que se le da más importancia a la parte escénica, un director de escena te va a pedir lo que quiere ver de ti desde el punto de vista teatral. Y normalmente desgarrador, por algún motivo que a todos les encanta, ¿no? O sea, no siempre, pero... Y entonces, claro, ¿qué es lo que sufre de eso? La parte vocal e incluso después la parte musical. Todavía en la ópera es bastante rígido porque tienes que seguir una partitura y a un director que es el que maneja la batuta, y ahí hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Pero sí que es verdad que evidentemente cuando impulsas mucho uno de los aspectos, otros sufren por eso. Y nosotros, en primer lugar, somos cantantes que actúan y que además son músicos. Es mucho para un solo intérprete, pero tiene que haber un equilibrio, sin duda.
Se suele identificar a los teatros de ópera con un público tradicional que quiere óperas de repertorio, óperas de siempre, y que se representen como siempre se han representado. Pero vemos que al mismo tiempo se abre camino un público mucho más propenso a la renovación, mucho más proclive a consumir productos más innovadores. ¿Crees que este tipo de público va a acabar imponiéndose la ópera frente a los tradicionalistas?
No estoy segura, porque algo hay que ver, que cada obra de arte, perdón, cada arte es hijo de su tiempo. Y las óperas que más se representan, como digo, siendo óperas compuestas en el siglo XIX, todo eso tenía una estética y una razón de ser, que se compuso en un momento histórico determinado. Y a mí sí me parece interesante que eso se quiera extrapolar al mundo real y hacerlo visualmente más actual, ¿vale? Pero que hasta dónde se pueda tensar la cuerda y hasta dónde la ópera de ese periodo lo pueda aguantar sin desvirtuar lo que fue y para lo que fue hecho y escrito de esa manera, no estoy segura, la verdad. Eso es una opinión personal.
Inés, cuéntame alguna anécdota divertida de las muchas que sin duda habrás vivido entre ti y el público,
ay,
otros
esta,
cantantes.
Esta es,
¿sabes
es...
que para los periodistas el capítulo anecdótico es,
sí,
es fundamental?
Pues mira, te voy a contar porque es la que se me viene a la cabeza. Esta fue una ópera en la que yo no participé directamente, pero sí que hice la regiduría, porque en mis años en Valencia se hace un taller de ópera muy importante entonces, que todavía se hace hasta que se instauró el máster, que allí está. E hicimos La hija del regimiento, y yo, pues, con mi profesora Araceli, a la que ya he mencionado, hice la parte de regiduría. Y entonces ella se le ocurrió, en vez de un regimiento suizo, montar un barco pirata, porque le apetecía la cosa de lo espectacular, ¿no? O sea, la creatividad de esa mujer es una cosa fabulosa. Y en el segundo acto, que es la casa, tal, pues ella montó una casa del terror, en fin, quiero decir. Y entonces, en ese momento... En un determinado momento me acuerdo que llegó hasta sacar hasta una gallina en el escenario, o sea, en fin, y en uno de esos momentos, no sé por qué, una de las cantantes, que además Soledad, que era graciosísima, pues le tenían que tirar como una tarta a la cara, y la pobre no la esquivó, le dio en todo el cuello, y del impulso se cayó a la orquesta, y entonces ella empezó a ponerse nerviosa y empezó a decir: ¡oh, Dios mío, ya hemos desgraciado un violín! Pero esto en directo. Ya está, y ahora la tarta se ha caído al foso, y esto va a ser un desastre.
Se cayó al foso.
Se cayó al foso, encima de una de las cuerdas. Y yo diciéndole a Óscar, al otro regidor, dije: Óscar, por Dios, sácala de escena, que nos destroza la escena, que hay que seguir. O sea, cosas así, por ejemplo, bueno... Mucho, bueno, sí, no, cosas graciosísimas. O, por ejemplo, las caídas que son tan inesperadas. Esas tuvimos un par de ellas a bordo en mi primer contrato, por ejemplo. O sea, empiezas un espectáculo y a los 7 segundos, ¿no?, en el primer movimiento hacia la derecha de todo el grupo, uno se cae y ves cómo, pues, unos pasan por encima, el otro le ayuda a levantarse y dice: estoy bien, no pasa nada. Y tienes que seguir, o sea, no hay cómo. O sea, son esas pequeñas... los vídeos de primera, que digo yo, ¿no? Son... Hay, no sé, tantísimas cosas. Quizá no había yo pensado en una tan en concreto, pero son las que más se me vienen en este momento.
Y me gustaría también hablar de lo nuestro, del autóctono, porque posiblemente quien no disfruta del género lírico nacional es porque no lo conoce. ¿Por qué la zarzuela no es un arte rancio?
¿Rancio te refieres...?
Bueno, parece como algo ya trasnochado, ¿no?
Yo creo que no.
La lírica española.
Yo creo que no. Yo creo que el teatro de la zarzuela sigue echando fuego por donde va. Y además, cuando lo llevas fuera, yo que he hecho mucha zarzuela en mis espectáculos a bordo, porque tengo un espectáculo propio de música española, en el que empiezo con zarzuela, les encanta. Les encanta. Tú les tocas el gato montés o cosas así, que además son súper conocidas, o el niño judío, o la primorosa, que la he hecho tantas veces con castañuelas, por ejemplo. Les encanta por la cosa del arte español y de lo, vamos, completamente actual. Y sobre todo gusta la zarzuela, bueno, para los entendidos de la zarzuela gusta todo, pero todavía sigue gustando mucho lo que se llamaba el género chico, o sea, las zarzuelas de Chueca, la Gran Vía, Agua, Azucarillos y Aguardiente, tú eso lo pones en cualquier espectáculo y es que se llena porque es lo actual, es lo cotidiano, es lo que la gente es capaz de reconocer. Después, claro, que hay zarzuela más seria que casi se asemeja a una ópera. Si hablamos de Guridi, si hablamos de Sorozábal, pues eso quizá ya es otro nivel. O Marina, ¿no? Pero yo creo que no. O sea, el teatro de la zarzuela sigue funcionando y es, vamos, uno de los más activos, diría yo. O sea, que... Vamos, yo es que soy muy defensora del género, o sea que...
Y acabamos, naturalmente, pues hablando de planes, de proyectos, de futuro, que sé que son muchos y muy ilusionantes. Cuéntanoslos.
Pues yo, en uno de los vídeos que hemos visto proyectados, es uno de mis vídeos a bordo, el último que he hecho este año, antes de empezar en octubre, a bordo de Explora, el Explora 1, que era el primer barco de una de mis compañías, como artista solista. O sea, yo estuve muchos años como miembro de un grupo con Silversea, pero después ya, digamos, como que di el salto a artista solista, llevando yo mis propios espectáculos con mi pianista, etc. Y entonces, hace un par de meses, me confirmaron que en la temporada de verano querían que volviésemos a bordo las dos para 5 fechas distintas, o sea, desde junio hasta septiembre, por cruceros cortitos de 5 semanas, para actuar, Oksana y yo. Y entonces, bueno, pues por una parte eso está cerrado y por otra parte hay otro proyecto muy interesante que casi ha salido al mes siguiente, que esto es una producción de Madrid, de Álvaro Sanz Heredia, que es... sobrino del famoso director José Luis Sanz Heredia. O sea, uno cuando hace un poco de búsqueda dices, bueno, todo está relacionado.
Uno de los grandes realizadores españoles del siglo XX.
Sí, maravilloso. Y esto salió por unas audiciones en las que a mí me contactaron hace 2 años porque estaban empezando y estaban buscando a los cantantes. Y entonces, claro, yo me presenté allí porque, bueno, pues yo me presento a todo lo que puedo. Y entonces, en ese momento estaban simplemente empezando, yo volví a bordo, entonces la cosa no se cuadró, pero resulta que este año ellos ya empezaron a rodar el año pasado en Madrid y un poco por la zona, y este año han salido para la cartelera del Rialto, en el Rialto y en el Teatro Amaya, durante los meses desde junio a septiembre. Y entonces necesitaban, por la cantidad de fechas, que son más de 70 fechas, son casi 80 fechas, necesitaban doble elenco. Y entonces me llamó Álvaro y me dijo, a nosotros nos gustaría contar contigo. Y dije, bueno, maravilla. Dije, por supuesto, tengo ciertas fechas que tengo comprometidas, pero si podemos cuadrar el calendario, encantada. Y lo hicieron y así se ha concretado. Y entonces su producción es una producción que se llama Ópera y Zarzuela Dreams, ¿no? O sea... Mejor no te lo puedo explicar.
Lo de Opera Dreams ya,
sí, eso,
ya te suena.
Sí, es verdad que es una cosa que había utilizado yo, pero lo que él quiere es justamente recuperar todo ese repertorio que es el más conocido dentro de la ópera y de la zarzuela y acercarlo al público en general. Hay gente que no ha visto una ópera en su vida, hay gente que no ha visto una zarzuela en su vida Y yo defiendo también, como él, que todo depende de cómo lo presentes. Yo siempre he dicho que a todo el mundo le gusta la ópera, lo que pasa es que todavía no lo saben. Entonces, depende de cómo... Sí, sí. Depende de cómo lo presentes, puede resultar muy interesante. Y es la visión que él ha tenido. O sea, coger un catálogo de las 20 piezas entre ópera y zarzuela más conocidas y plantearlo a través de un hilo conductor que es hablado, o sea, también tiene parte actoral, para acercarlo y hacerlo un poquito más accesible. Porque de entrada, a lo mejor un público que no es tan entendido puede sentirse un poco desconectado. Cuando llevas dos o tres piezas, dices tú, bueno, en fin, etcétera. Cuando los idiomas son distintos, sobre todo en el caso de la ópera, el idioma es distinto, no sabes de qué va la historia. Entonces, para tratar de explicar y enlazar un poco todo eso, lo han planteado así. Y yo creo que es una cosa muy inteligente, porque es precisamente esto que es lo que decimos, el hecho de recuperar el repertorio que ya existe y acercarlo y extenderlo a todo el público, no solamente al que ya le gusta, sino a todos, ¿no?
Pues es un proyecto realmente interesante, sí, además tiene una finalidad también muy didáctica, sí, en torno a lo que representa la ópera y la zarzuela. Y seguir con tus clases y con tus recitales y con tu actividad. Pues muchísimas gracias, Inés, ha sido
muchas
una conversación deliciosa que hemos disfrutado mucho. La primera cantante lírica que está aquí con nosotros en Voces, les puedo asegurar que no será la última. Ha sido una conversación bien interesante descubrir a través de las vivencias, de la vocación, del conocimiento, de la experiencia de Inés de Arbizu, una de nuestras mejores cantantes, a la que naturalmente deseamos mucha suerte, y a ustedes que la sigan en sus recitales y en su actividad. Y en todo caso, les agradecemos la atención y les emplazamos a una nueva cita con el mundo de la cultura, aquí en Voces, en Canal Saber. Hasta entonces, que sean muy felices y que disfruten de la música, porque, entre otras cosas, es balsámica para el alma. Adiós.
Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.